Esto es Noticias Mundo Real.
Por los pueblos del mundo, el futuro y nosotros mismos. Con Laura Zúñiga, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, el COPIN. A falta de 2 semanas para completarse el aniversario del asesinato de la luchadora hondureña Berta Cáceres, Radio Mundo Real dialoga con una de sus hijas sobre las resistencias de las comunidades a las corporaciones y poderes fácticos en los territorios. Uno de los ejes fundamentales de la 12ª edición del Taller Internacional sobre Paradigmas Emancipatorios Berta Cáceres Vive, celebrado en el mes de enero en la cubana ciudad de La Habana, fue la criminalización de los y las luchadores populares en América Latina, con énfasis en la situación de Honduras. Para conocer los pormenores del contexto que enfrentan las comunidades en la lucha por la defensa territorial en ese país mesoamericano, Radio Mundo Real, a través de su corresponsal Danilo Urrea y Lorraine Morales, integrante del nodo de comunicación de CEPRODESO, conversaron con Laura Zúñiga Cáceres. La activista es integrante del COPIN e hija de la dirigente Lenca y Premio Goldman, quien fuese asesinada en Honduras en marzo de 2016. Frente a la situación que se presentó con el asesinato de Berta y la situación que enfrenta el COPIN en la actualidad, Zúñiga señaló que asesinar a mi madre y coordinadora general del COPIN, Berta Cáceres, e intentar desarticular nuestra organización es empezar a enseñar y dar lecciones a las comunidades que en Honduras y en América Latina están resistiendo. Zúñiga compartió además durante la entrevista algunas remembranzas sobre su madre, una mujer que transmitió a sus hijas la confianza en los pueblos del mundo, en nosotros mismos y el futuro.
La entrevista de Radio Mundo Real con Laura Zúñiga Cáceres, quien es integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Laura, este paradigma emancipatorio tiene como uno de sus apellidos Berta Cáceres Vive. Y queremos saber cuál ha sido tu percepción de lo que se ha desarrollado durante este paradigma en relación con las situaciones lamentables que se han venido presentando, no solamente con Berta, sino con luchadores y luchadoras sociales de Honduras en mayor medida, pero también de América Latina. ¿Cómo has visto el desarrollo de este encuentro en relación con esa situación que se vive en la América Latina?
Yo creo que una de las como principales cosas para entender Honduras y también el caso de mi mami es empezar a entenderlo regionalmente y empezar a ver cómo distintas políticas imperialistas, colonialistas, van impactando en los pueblos de nuestra América de distintas formas. Entonces, al poder tener diversas voces agrupadas y hablando, esto es como una de las primeras cosas que se rescata y que yo creo que logramos ver. Entonces eso es muy importante porque logramos tener más herramientas para la hora de ir nuevamente a nuestros territorios, ir posicionadas y reposicionadas de otra forma. Después yo creo que otra cosa que también se va dando es el encuentro, es empezar a encontrarse, es empezar a generar o continuar generando redes de solidaridad, fraternidades entre organizaciones, entre pueblos, y si bien es algo que muchas veces no se ve, porque nuestras problemáticas son tan dramáticas, es algo que acá sí se siente y yo creo que es algo que como América Latina, con muchas dificultades, pero hemos ido construyendo y yo creo que estos espacios van afianzando eso, que es también una necesidad grande en esta defensa que nos ha tocado por la vida.
Para quienes no conocen y nos escuchan en los micrófonos de Radio Mundo Real, Laura es la hija de Berta Cáceres, que olvidamos presentarlo en el momento de empezar esta entrevista. Y Laura, nosotros hemos hecho un seguimiento desde Amigos de la Tierra Internacional y hubo una solidaridad constante de muchos países y, como tú sabes, de muchos movimientos ante la situación que se presentó con Berta. Y también sabemos que la situación de Berta trasciende a lo que es la lucha organizada por el COPIN en Honduras frente al proyecto de Aguasarca y frente a todos estos proyectos que vienen atentando desde el corporativismo transnacional a la dignidad de la vida de los pueblos indígenas y de las comunidades en nuestra América. ¿Cuál es la situación hoy, luego de los nefastos hechos que tuvieron lugar con Berta y luego de lo que ha venido ha seguido pasando incluso con otros integrantes del COPIN? ¿Cómo es la seguridad hoy en Honduras frente a la lucha que ustedes llevan a cabo por la defensa territorial?
Yo creo que por ahí habría que irse un poco algunas cuestiones que son de contexto, que es como ver, por ejemplo, que a raíz del golpe de Estado en Honduras pasan diversas situaciones. Una es la venta abierta del país a través de un Estado golpista, digamos, sin institucionalidad, que decide vender todos los territorios. Y la otra parte también es parte, la criminalización de los luchadores y luchadoras y la militarización de todo el territorio. Y pensar esto y tenerlo siempre en cuenta es importante porque nos encontramos en Honduras, que yo creo que está siendo un laboratorio para América Latina, con territorios en disputa, territorios en lucha, no solo en el occidente de Honduras, que es donde está el Copín, sino en todos los lugares. Entonces, ante el saqueo transnacional y también de empresas nacionales, hay una defensa y ahí se crean puntos de conflictividad grandes. Mi mami, digamos, y el Copín es un símbolo de resistencia y de defensa de esos territorios. Históricamente, desde los años 90 que se conforma el Copín, hasta ahora sigue siendo un referente también para muchas organizaciones cómo se defiende. Hemos tenido victorias, logramos parar a una gran represa binacional, por ejemplo, hace unos años. Sacamos a la gran constructora mundial de represas China, sacamos al Banco Mundial mismo de los proyectos. Entonces yo creo que esas victorias, que si bien no son ni definitivas y que son una parte más de nuestras luchas, sí van enseñando cuál es la forma de actuar, digamos, que es con organización de base, con organización comunitaria, ejerciendo su derecho de defensa de la tierra, digamos, y además yo creo con un grado de conciencia sobre los territorios, es decir, nuestros ríos, nuestras montañas, nuestra tierra es parte de nuestra vida, y el que se muera, se represe, se violente también violenta nuestra vida. Pero estas luchas también están con todas las violencias, que es la militarización de todo el territorio. Atacar a mi mami, a Berta Cáceres, la coordinadora general del Copín, y además en un intento que se hace luego de su asesinato de desarticular al Copín y que se sigue haciendo ahora, es empezar a enseñar y dar lecciones a las comunidades y organizaciones que en Honduras y en América Latina están resistiendo. Entonces ese mensaje que se da de si vamos y fuimos y pudimos con Berta Cáceres, que era además una persona conocida nacional e internacionalmente, a pesar de la presión internacional, vamos contra todos. Entonces, a lo que nosotros respondemos, a Berta la multiplicamos, nos hacemos cargo de Berta y continuamos también como organización y como pueblos del mundo, reviviéndola en cada una de las luchas. Entonces, ahora nos vemos ante eso. Con un gobierno, con un Estado hondureño que no está dispuesto a hacer justicia, digamos, y que a pesar de distintas capturas no ha ido contra los actores intelectuales del asesinato, que son los ricos, que son los poderosos, que son el mismo Estado participando. Entonces estamos en esa disputa de la justicia, también es parte de nuestra supervivencia, de nuestra lucha, y a medida que se va haciendo más dificultoso o más difícil lograr esa justicia también por parte de las instituciones, vemos que está abriéndose más la violencia y la persecución hacia los miembros y miembros de Copín. Estamos en ese punto, todavía seguimos intentando y seguimos luchando porque haya también una justicia de parte de las instituciones estatales contra quienes la asesinaron, pero también estamos sintiendo el peso de que no hay esa justicia. Por eso continuamos con el lema y nuestra consigna, que es justicia para Berta, justicia para el mundo. Y aparte de eso también nos estamos preparando para volver a responder, para volver a proponer, digamos, desde nuestra organización, desde la defensa de la vida, en contra de los asesinatos y de la muerte, con que ya va a ser el aniversario del primer año del asesinato de mi mami, de Berta Cáceres, que va a ser el 2 de marzo, para volver a responder, para volver a llamar al mundo, para que se unan, se sumen la justicia para Berta, el respaldo hacia el Copín, que sigue siendo perseguido y violentado, pero también reafirmar nuestros principios de lucha por la vida, en contra de sistemas este sistema de dominación múltiple, que es el capitalismo, que arrasa nuestros territorios, el patriarcado que nos asesina y el racismo que sigue apropiándose de las tierras de los pueblos indígenas y yo creo que de los territorios cuerpo, también de los pueblos indígenas, de los pueblos negros.
Durante la instalación de este 12º Paradigmas Emancipatorios, Berta Cáceres vive en compañía de tu hermana Berta y de Gustavo Castro. Ustedes presentaron algunas reflexiones de lo que fue la vida de Berta y sobre todo algunas de las enseñanzas que tú compartías de asuntos que más allá del espacio, del ámbito de la lucha política que hemos conocido en todos estos aspectos, también hacían remembranzas de momentos en los que, por ejemplo, tú decías que te enseñaron a nadar y te enseñaron a bailar, porque esas dos cosas podían salvar la vida, recuerdo claramente que lo señalabas. ¿Te gustaría contarnos un poco de esas enseñanzas que tú obtuviste en ese proceso, que además han repotenciado las luchas y los significantes de resistencia que se presentan en este tipo de escenarios como el Paradigmas Emancipatorios?
Yo, o sea, como que tengo esas enseñanzas de mi mami de muchas formas, porque mi mami a nosotros como hijas nos fue enseñando en la medida que nos hacía participar en los espacios de discusión, en las asambleas, en las comunidades, a enfrentarnos nosotras mismas con por ahí las contradicciones que uno tiene de, no sé, tener, por ejemplo, acceso a la escuela, ir a una comunidad y ver que ningún niño ni niña tiene acceso a la escuela porque no hay escuela. Entonces esas cosas que fueron como muy en la práctica, como que nos fueron forjando por ahí en qué queremos hacer, cómo queremos disponer nuestra vida, pero yo creo que también hubieron como cosas así más... concretas, por ejemplo, que nos dijera: no quiero que ustedes sean apáticas a la sociedad, quiero que luchen, y esa era la exigencia que nos dijo. Y además, al verla ella misma desarrollarse, enfrentando toda la violencia de todas las personas que no estaban dispuestas a que una mujer que se asuma indígena, que asuma lo que significa el ser mujer, que se asuma revolucionaria, decida junto con otras personas organizarse, hablar, ocupar espacios públicos. Y nosotros vimos cómo esa violencia de distintos lugares iba atacando a mi mami y cómo ella, en la medida que iba creciendo, que iba saltando obstáculos, se iba posicionando cada vez en un crecimiento que para mí era una de las cosas que es más linda, es ir constantemente creciendo. Y tener la humildad para escuchar las diversas voces de distintos lugares que iban alimentando ese discurso, ese pensamiento que también se iba convirtiendo en práctica. Entonces verla a ella, digamos, y irla conociendo y creciendo a la par de ella, yo creo que son de esas enseñanzas que a uno le quedan siempre, digamos. Y después la otra cosa que son de las grandes enseñanzas para mí, de mi mami, es a la par de la coherencia y de radicalizar la ética y los valores profundamente humanos, es también la esperanza, alimentándola constantemente. En medio de las violencias, porque uno vive en lugares que tienen grandes problemas. Nosotros enfrentamos un golpe de Estado, la reactivación de los escuadrones de la muerte, la militarización, la venta, y ver cómo atacan y cómo van avanzando sobre nuestros territorios es algo que a uno a veces lo puede llegar a desesperanzar. Pero la confianza en los pueblos del mundo, en el pueblo, la confianza en nosotros mismos, yo creo que fue, y en el futuro, fue una de las cosas que más lindas que nos dejó. Y yo le decía: mami, ¿pero cómo vamos a hacer para resolver esto? Y me decía: ya, a ver, no me preocupe, mamita, ya va a salir algo, me decía. Y uno decía: ¿pero cómo? ¿Cómo es que mi mami va a tener tanta confianza en todo esto que es un caos? Y ahí me di cuenta que en su cotidianidad, levantándose a las 5 de la mañana, acostándose a la 1, 2 de la mañana, todos los días, iba construyendo ese futuro. Entonces es en esa confianza con nosotros mismos, nuestro trabajo, individualmente asumiéndonos y haciéndonos cargo de lo que nos pasa, lo que nos toca, pero también de forma colectiva es como vamos hilando ese futuro en el que confiamos ahora.
Y ahora tu mensaje para todas las mujeres luchadoras que continúan a pesar de las adversidades defendiendo esos cuerpos tierra y esos cuerpos territorio y defendiendo los lugares que permiten la dignificación de la vida en este planeta.
No, solo decir que nos ha tocado difícil, digamos. Hemos crecido en espacios con mucha opresión, con mucha violencia, pero que continuar entre nosotras también, tejiendo complicidades, tejiendo esperanzas, es una parte fundamental de pues continuar esta vida, que a veces a uno pues de diversas formas nos toca sufrir un montón de opresiones, pero confiar, digamos, en nosotras mismas, en nuestro grito de rebeldía, en nuestras prácticas, en que vamos a ir con esa fuerza que nos sale de todos lados, con esa incluso exigencia de nuestras ancestras, el acompañamiento, vamos a ir no solo saliendo, sino también siendo dirigentes de los grandes pensamientos y las grandes acciones de la historia de la humanidad. Entonces, esto, como seguir acompañándonos, seguir también ocupando lugares, posicionándonos, que a pesar de las muchas violencias, incluso de compañeros, no estamos solas, y estamos tejiendo entre muchas, de muchos lugares, esa complicidad femenina, feminista, que implica también a aquellos cuerpos plurales que en este sistema no hay cabida muchas veces.
Es Laura Zúñiga Cáceres, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras. Laura, muchas gracias por estar en los micrófonos de Radio Mundo Real hoy desde La Habana, en Cuba.
No, muchas gracias a ustedes y un saludo a todo el mundo ahí.
Esto fue Noticias Mundo Real.